Tenemos un partidazo de la cadena COPE especial esta noche con Paco González, que es director de Tiempo de Juego y que acaba de terminar ahora el programa. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Con Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sigue el ama desde la cabina de retransmisiones. Mientras esté encendida la luz en el Sánchez Pizjuán, va a estar con nosotros. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal?
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y Dani Senabre, desde Barcelona. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Roberto Palomar, desde Madrid. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
De lo que habéis escuchado, ¿queréis destacar algo? ¿Os ha sorprendido algo? ¿Os sorprende, por ejemplo, que nadie haya negado nada? ¿O entra dentro de lo posible?
A mí me parece hasta sano. Porque lo otro sería hacer de Enrique Cerezo.
Contábamos con lo otro, Paco, ¿eh?
Claro. Sí, pero lo otro sería hacer de Enrique Cerezo. De Griezmann, pues no sé, no lo he visto.
Que yo sepa.
Es que ya a estas alturas... ¿Para qué vas a salir a desmentir una cosa?
Es el elemento que une todo, la falta de negación.
Yo si me lo dices, hace tiempo sí que hubiera pensado que lo negaran, pero después de que hablen como hablen, de que Guillermo Amor dijo lo que dijo con Mónica Marchante, de que el presidente Bartomeu se le escape o diga abiertamente que se vio con un representante y tal, no me sorprende. ¿No?
Pues yo sí esperaba que el Barcelona dijese algo al comunicado del Atlético Madrid.
Yo también. A mí
la contundencia del comunicado del Atlético Madrid me parece, con toda la razón del mundo, desde mi punto de vista... Porque no comete un desliz el presidente del Barça, una torpeza de un calibre desmesurado, porque reconoce una ilegalidad que ha negociado con el representante de un jugador con contrato vigente.
No, dice que se ha visto.
Que se ha visto.
Pero, o sea, que ha hablado, ya, vemos que ha tenido contactos en octubre con la representante.
No.
Pero Elías, si como contamos...
Puedes vender la película que quieras.
Claro. Pero el Barça, si como contamos ayer, el fichaje está hecho, o ya le han dicho al Atlético que lo van a hacer, ¿qué va a decir hoy el Barça? A lo mejor es callarse. Yo creo que se abre ahora,
hombre,
un periodo de...
El comunicado del Atlético era muy duro, ¿eh?
Sí, pues
muy duro. Institucionalmente eso es muy duro.
Pero Roberto...
Se lo ha comido Bartomeu. Está con un disgusto hoy con ese comunicado.
Es un paripé, es un postureo del Atlético.
Oye, yo lo que pregunto es una cosa. El Barça que gana encabronando al Atleti una semana antes de una final de una este, es que me parece gravísimo.
Además,
a mí me parece.
No,
me parece
es que hay un detalle ahí, Guas. Es que significa que el Barça le haya dicho al Atleti esto, que ayer lo contamos. Ayer es que la COPE lo anunció. Pero yo creo que se lo ha dicho hace más tiempo.
Claro.
O sea, no es que ayer lo hace a una semana de la
eso es,
para
eso
ganarlo,
es.
¿No?
Ayer lo
ayer
supimos
es que
nosotros.
La COPE
eso
lo
es.
Adelanta.
Sí, pero
la,
sí, pero
el despido
pero
de Bartomeu es la semana.
Las declaraciones de Bartomeu...
No estoy justificando a Bartomeu, que lo que digo es que no es que el Barça diga falta una semana para la final de la Copa y voy a enfadar al Atlético.
A mí, Manolo, me parece que el tras Griezmann es de una deslealtad al Atlético de Madrid desde el verano.
Ten cuidado, que te van a matar porque lo llevo diciendo un año.
Absoluta, pero... Y yo he coincidido contigo. Claro, de una deslealtad imperdonable.
Claro.
De una poca vergüenza absoluta a un señor que el club es de que más... Oiga, que se puede marchar al Barcelona, que ya Los Ángeles Lakers faltaba más. Ahora, el papel... Exacto. La falta de respeto de este tío al Atlético de Madrid durante todo un año es una cosa de locos. Y que esto salga con el equipo jugándose una final de un torneo europeo, es que me parece absolutamente lamentable.
Hay más
culpa de Griezmann, eso, ¿no?
Griezmann es el primer gol. Griezmann es culpable.
Si es todo mentira, Griezmann pone un tuit hoy o hace una declaración diciendo es todo mentira. Yo voy a seguir en el Atlético.
Pero le pide al Barça que no lo diga.
Tranquilos.
Un desleal absoluto.
Absolutamente.
Por favor, no hablemos todos a la vez. Os lo pido, por favor, que hoy se me han quejado. ¿Qué os parece, por cierto, lo de Ramos hoy? Que haya querido tirar los dos penaltis, que... Es como si se sintiera la obligación un poco de que está en Sevilla y que tiene que...
No. Me parece que tiene una personalidad tremenda.
Eso sin duda.
Porque primero, él podía haberse borrado el partido. No se ha borrado porque él considera que tiene que estar aquí con el equipo de galones. No había nadie que tuviera más que él a tirar el penalti. Lo ha fallado y el segundo... Yo lo he narrado en directo antes de que fuera a pasar. Y el segundo lo ha tirado porque no se arruga y no se asusta. Luego se equivocará, jugará bien, jugará mal, lo hará bonito, lo hará peor... Pero yo creo que es un jugador que no le supera nunca le supera ni los ambientes ni lo que rodea los partidos, y que él es una personalidad para mí arrolladora.
Me ha parecido que era un poco excesivo el protagonismo que tenía. No tanto por los penaltis, porque es verdad que si no hay otro lanzador, está él. Ha querido tirar faltas, ha acompañado jugadas como si fuera el 9. Pero bueno, es que es él para lo bueno y para lo malo. O sea, no le molesta para nada que le apunten los focos.
Claro.
Y si marca el minuto 93, pues es porque es así de arrollador. Pues,
Y si hay penalti,
pero hoy
si,
un poco excesivo.
Si hay penalti en el 97, lo tira él, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Yo creo que le quitas este partido y le matas. A mí me parece que hoy no se le había perdido nada en Sevilla, que se podía haber guardado perfectamente, pero me parece que es el típico partido que a Ramos le gusta jugar, pues porque salió de allí, porque no... Porque no le importa que le piten, porque se calienta, porque le gusta estar, y entonces le hemos visto incluso hasta sobreexcitado, penaltis para arriba, para abajo.
En eso, ¿no? En eso, bueno, igual pues, que su amigo Piqué. Igual.
Sí, sí. Bueno, entonces yo creo que como es, yo creo que.
Y cuando no digo hace... clavadito, me refiero total y absolutamente.
Sí, creo que no le hace
a favor,
mal,
bueno, positivamente.
Sí, lo dices. Sí,
no, sí, no, es que para mí lógico, lo que ha hecho Ramos hoy ha sido fantástico, ha sido a favor, y estoy absolutamente convencido de que pese a que miles de seguidores del Sevilla le pitaban, todos ellos, esos mismos miles, decían: vaya valor que tiene el tío, macho, vaya lo que hace. Seguro, estoy convencido.
Tira el segundo y lo falla, y es una rechifla. Y él va para adelante como un león, comiendo siempre. Por cierto,
a mí me parece admirable.
Que esto del Madrid no nos obnubile como acostumbra. Del Atleti, Antoñito, interésate por un par de cosas que me han contado hoy.
Dale.
Otra vez la opción Cavani.
Sí, sí.
Una.
Di María, Di María.
Bueno,
no, y Cavani.
A mí me hablas de Cavani muy caliente. Y luego que a Minero iría al PSG, que dice que estaba más o menos en trato con el Everton y no llegaron a un acuerdo, y que ahora podría salir para el PSG.
Más bien Berta que Caminero, ¿eh? Era la opción.
Escucha, pero no me cambies el giro del programa.
No, pero si es que
hablando del Madrid, ¿vale? Ahora...
El Madrid va a citar, y lo de Cavani me parece interesante.
Lo de Cavani
interesante,
está caliente.
El Madrid,
me parece interesante.
El Madrid porque va a ganar la Champions, ¿eh? Porque si no, la temporadita del Madrid.
El miércoles este se ha parecido a la Liga. Aunque,
sí, totalmente.
No, o sea, el Barça ha ganado casi sin sudar y el Madrid desconectado.
Pero hoy,
lo de Madrid para mí era Kiev. Lo ha explicado muy bien Morientes, diciendo que el año de la séptima ellos jugaron un partido con el Mérida, y que el Mérida metía muchas patadas, y que uno fue y le dijo: si vuelves a entrar por aquí te rompo la pierna y te pierdes la Champions.
Tranquilo, sí, que no entro por ahí.
Y dijo: ya me voy a otro lado.
No entro por ahí.
Pues, ¿qué es lo que hay que hacer?
Entre las 10 primeras patadas del Madrid, es que estaba cantado lo que iba a pasar,
pero
en el partido.
Ya, el problema, Paco, es que los que no van a jugar la final de la Champions también han jugado así, ¿eh?
No, pero en los que no son titulares, bueno, por decirlo claramente, los suplentes del Real Madrid, yo creo que hay dos rangos clarísimos, que son Llorente, Teo, Agraf, Vallejo, que muy probablemente no sigan. Tengo la duda de Ceballos, porque Zidane en el club ha dicho muchas veces que sí, que el año que viene sí va a estar. Y hoy ha dejado una respuesta así medio parecida. Este año es lo que le toca a Ceballos, como que le toca jugar poco. Vale. Y los demás sí son válidos para, por supuesto, Lucas, Asensio, Kovacic. Es que ni les mide este partido. Yo creo que estaba descontadísimo lo que iba a pasar hoy.
Pero siendo, dando otra razón en eso,
la temporadita, cuidadín con la temporadita.
A mí me llama pero espera un momento, Emilio. Es que eso, la temporadita está tan marcada por el éxito en Champions.
Pero el Madrid no puede acabar a 20 puntos
Sin embargo, me llama la atención que, siendo estando de acuerdo que la temporada ya se da por perdida en la Liga, como hace tres días con un clásico salen con todo.
Porque les motiva.
Por eso, como la capacidad de enchufarse para un partido que al final, en teoría, son los mismos puntos, pero como tiene la repercusión que tiene, tiene el rival que tiene, se ponen como se ponen.
Cada día está más cerca la final.
Bueno, hace tres días, Roberto, ¿no? O sea que el riesgo de lesión es similar, el problema.
Pero tres días más cerca.
El Camp Nou les tiene que motivar como sea. Y lo que cuenta Paco y Kiev, suscribo debajo. Ahora bien, que la temporada del Madrid en España es un papelón.
Por favor.
Pero un papelón.
Aquí hay una cosa muy clara.
Que el Leganés, que está con 40 puntos, el cuarto por abajo, lo echó de la Copa ganando 0-1.
Pero que
aquí hay una cosa
no
muy
clara. Lo horrible es no luchar por la Liga desde enero.
Podrían terminar de otra manera.
Es que yo creo que hay una cosa muy clara. El Madrid en el mes de enero, eliminado de Copa, ya no me acuerdo cuántos puntos del Barça, dice: se acabó. ¿Cuántas fichas me quedan? 100. Póngalas todas usted ahí. Entonces, el Madrid va a jugárselas todas a un número, a una carta. Si le sale la carta, va a salir a hombros, pero hasta el día 27 no se puede hablar. Porque si la carta no le sale, pues entonces es cuando valoraremos lo que ha sido su temporada.
No,
pero a día de hoy hay
no estoy
que
de acuerdo.
Yo creo que sí.
Yo estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo con los sonaos que discuten un doblete del Barça. Como de cualquier otro equipo que lo hubiera hecho.
Yo pienso como Tomás. En los dos sentidos pienso como Tomás.
El Liverpool, o sea, la final, la gana, 13 Copas de Europa, la leche, no en hombros. En hombros la Cibeles y Neptuno. Ahora bien, paramos la pelota y decimos: oiga,
escucha,
el Madrid
si
no se puede ir de la Liga de la Copa en enero.
Si la pierde, es un temporadón. Ser finalista de la Copa Europa es lo más grande que hay. Bueno, hay una cosa más grande que ganar.
Ah, bueno, vale. Si tú ya salvas al Madrid perdiendo la Copa Europa, entonces pensemos ya que
final.
Estamos de termómetro.
Paco, habrá sido un temporadón o una buena temporada.
Una cosa, no, vamos a por favor, vamos a hablar de uno en uno.
Lo más grande que hay es la Champions. El que la gana es el más grande. Y el segundo es el segundo. Sí, la liga es lamentable.
Bueno, yo eso de que lo más grande que hay en la Champions...
Como todos opináis distinto, me dejáis terminar. Sí, ¿no? La liga es lamentable, pero no solo porque era 18 puntos. Es por
la liga del Madrid. No dices la liga como competición.
La del Madrid,
joder. Ah, vale, vale. No, es que así el titular te lo pueden sacar.
La tira después del 0-3 de diciembre. El Madrid no puede estar 5 meses sin competir en
una Copa. Pero no te hagas trampas al solitario. Tú no puedes decir que si el equipo pierde la Champions ha hecho un temporadón, porque eso no vale. Porque, Paco, el temporadón es desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo.
Perder 1-0 o por penaltis.
No, Paco, repito lo que te digo. El temporadón es desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo.
Temporadón es el año pasado. Eso es un temporadón.
Eso sí es un temporadón. Si el Madrid gana la Champions, habrá hecho una gran temporada,
vale.
Porque si gana el título más importante. Pero Paco, si el Madrid no gana la Champions, un club como el Madrid, si se va sin títulos,
te repito,
yo
si
creo
si gana
que
la Champions,
no es un temporadón.
¿Es temporadón?
Yo estoy con...
Claro.
No.
Es una gran temporada, lo he dicho.
Vale, buena, y si la pierde por penaltis...
Pierde por penalti, pues es una temporada.
Es que yo no lo veo.
¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el Cholo Simeone de ganar y perder?
Sí, que no,
pues que si lo hubiera ganado, tenía dos Champions, y si no la has ganado, vas a la sala de trofeo del Atleti y allí no la veo.
Y la ha perdido por penaltis.
Habla Elías Israel.
Vale, yo estoy con Paco. O sea, a mí me parece que son dos grandes temporadas. Evidentemente, si la ganas, son dos temporadones, mejor la del Barcelona. Mi pregunta para Lama y para Roberto, que son los que están defendiendo lo contrario, es...
No, yo también lo
comento. Y Emilio y Tomás, ¿cuántos barcelonistas se cambiarían hoy por el Madrid?
Pero no, que eso no es así.
Ahora te voy a hacer yo la pregunta.
Que no hay tantos, Elías.
Contéstame primero la que yo tengo.
No hay tantos. Bueno, yo creo que sí hay muchos. Pero ahora te voy a hacer la contraria. Si el Madrid palma con el Liverpool, ¿cuánta gente del Barça va a salir a la calle?
No, pero a día de hoy...
No, ahora contéstame.
Oye, una cosa. Justo hoy me han dicho que este programa tiene un problema. Y es que hablamos todos a la vez. Te lo digo, os lo digo muy en serio.
¿Quién es ese que lo dice?
Pues una persona importante.
Ah, vale.
O sea, por
perfecto,
favor,
vale,
o sea, que,
no,
por favor, vamos a guardar un poco el respeto. Pero ya no lo digo el respeto por vosotros, lo digo por el oyente que no se entera. Por favor. A ver, Pedro Martín, quería hablar.
No, que es lo mismo que dice Elías. Ahora mismo habría muchos barcelonistas que se cambiarían por el Madrid.
He preguntado.
Sí, pero que si el Madrid pierde la final de la Copa Europa, ninguno se cambiaría por el Madrid.
No, todos saldrían a la calle, como dice Manolo.
Ahora tú crees que hay algún madridista, ahora, antes de la final, que a lo mejor la palma 4-0, que se cambia por el Barça.
Ninguno.
No, a ver, pero si la pierde...
Pero ahora te hago la pregunta.
Ahora voy a hacer yo preguntas, a un protagonista que está con Víctor Fernández. Víctor.
Hola. Ya está, buenas noches, Juanma. Buenas noches de nuevo, pero bueno...
Sí, pero si tú me las das, yo te las doy.
Por eso lo digo. Que está con nosotros Michael Keaton, Joaquín Caparrós, que está más Batman que nunca.
La cara.
Y ha venido a salvar al Sevilla y no le quiero dar a usted azúcar, pero dos partidos, dos victorias. Buenas noches, señor Caparrós.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Hola, Michael. Tremendo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. La verdad que la gente, la predisposición de los futbolistas, es un equipo que son muy buenos futbolistas, son chicos que, bueno, pues que se hizo para estar en Champions, y por lo tanto tienen calidad y saben...
Ay, es inalámbrico, hay que subirlo, Víctor. El truco es ponerlo justo encima de lo más alto posible.
A ver.
Ahí, encima del hombro.
Y entonces, pues anímicamente hemos reforzado este concepto y la verdad que hemos creado un buen ambiente. Desconozco si antes no había, pero ahora mismo hay un buen ambiente en el vestuario y la verdad que contento con todos los jugadores, ¿no?
Se acerca al objetivo. De momento ya depende de sí mismo el Sevilla.
Así es, pero bueno, nosotros tenemos que ir paso a paso y el siguiente partido es un partido complicado, es un derbi y por lo tanto, bueno, vamos a recuperar ahora, es importante recuperar a los futbolistas y preparar lo mejor posible este partido, ¿no? Frente a un equipo que está enrachado y que está haciendo una buena temporada.
Oye,
¿no?
Del partido de hoy una cosa, parte del encuentro se ganaba demostrándole al Madrid que el que se jugaba de verdad a las habichuelas era el Sevilla,
sí.
Que tuvieran cierto respeto al partido y decir, ostras, que esto sí que van en serio.
Sí, ese era uno de lo que habíamos hablado. Le teníamos que transmitir, en este caso al Madrid, que queríamos ganar y eso se lo teníamos que transmitir también a nuestra afición y la afición nuestra lo ha recogido. y el apoyo ha sido fundamental. Porque, bueno, pues el Madrid es que tiene mucha calidad, es que se habla de un equipo y tal, pero es que miramos la alineación de los futbolistas y la verdad es que son tremendos, son jugadores que no vamos a hablar, ¿no? De los jugadores que estaban, que son internacionales, no solamente por nuestra selección, sino por otras selecciones, ¿no?
¿De verdad que no te pica el gusanillo para continuar, teniendo en cuenta cómo lo pasas en el banquillo y cómo transmites desde el banquillo?
Bueno, pero yo creo que ahora, Juanma, hay que centrarse en el partido este. Yo ya comenté, hablé con el presidente y con consejero, ya hablaremos, tendremos una reunión.
Pero si ganan los cuatro...
Pero bueno, hay que tirarla al suelo, flexionar, analizar y centrarse exclusivamente.
Ey, nos falla justo el inalámbrico. Es que hemos llevado también el inalámbrico B, hemos ido con el B hoy, ¿sí?
Sí, no, por aquí, lo metemos por aquí.
¿Lo metemos por dónde?
Sí, dale, Juanma. Sí.
No, yo no le doy, yo le pregunto, hombre, déjale. Dar se da en el campo bastante,
La sensación es la misma, por un sitio o por otro.
Sí, es lo mismo. Bien, vamos a explicar bien las cosas, ¿eh?
Ahora no, me está diciendo qué tal, pero bueno.
No. ¿Lo pasas bien en el banquillo, mister?
Sí, bueno, pero lo paso complicado. Sobre todo, una vez que empieza a dar vuelta al balón, pues bueno, ya está centrado, pero antes el preparatorio al partido, complicado, muy complicado, muy complicado.
Has dicho después del partido, el vecino, por no decir Betis, está de fiesta porque va a jugar una competición en la que el Sevilla es el rey. ¿Qué estás, preparando un recibimiento acorde a lo que te gusta a ti?
Pero vamos a ver, ¿no es cierto lo que he dicho?
Sí, pero recordarlo así antes, ¿vale? Como que te va la marcha, vamos.
No, me va la marcha. Es recordar que nosotros, el Sevilla es el rey de esta competición. Y es cierto que ellos la van a jugar, pero bueno, que nosotros también queremos jugarla este año, ¿no?
¿A ti te pone jugar el domingo allí?
Sí, me pone. Pero sí pone. Bueno, pero dentro de los cauces deportivos. Tenemos que intentar y hacer un llamamiento a todo el mundo, que dentro del terreno de juego, la guasa, que por ejemplo, pues las preguntas que vosotros me hacéis, las respuestas que yo doy, pero bueno, eso es la guasa nuestra, ¿no? Pero dentro tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad y de deportividad, ¿no?
Sí, es verdad, que no pase lo que pasó ayer y que sobre todo que los aficionados vayan tranquilos al campo. Mister, que haya mucha suerte, ¿eh?
Venga, gracias.
Enhorabuena.
Gracias, hasta luego.
Oye, no le veo para nada disgustado con la posibilidad de seguir en el banquillo, ¿eh? Para nada.
Ha dicho que hay que hablarlo. De momento, al principio decía que eran cuatro partidos y ahora ya hay que hablarlo.
Yo creo que no.
Y si gana, imagínate ganar los cuatro partidos por goleada.
Chaval, lo han traído para eso.
Sí,
ya está.
Bueno, pero que te.
Como gane al Betis.
Ojo. Que no está tampoco.
Víctor, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Oliva?
Sí, no, estábamos aquí con Caparrós todavía en la tertulia post-entrevista.
Ah, vale, perfecto.
Perdona, Juanma.
No quería molestar.
No, en absoluto.
Sobre la posibilidad de que, imagínate, ponte la situación de que gane los cuatro partidos y de que gane el
que
domingo.
¿Que pueda seguir? Pues aquí no hay nada que descartar, esto
claro,
es fútbol, ¿no?
Claro.
Y aquí hay cuatro partidos por delante y luego hay uno de enorme peso, que es el próximo sábado en el Estadio Benito Villamarín, si el Sevilla es capaz de ganar también ese partido.
Sábado
por la tarde del partido, vale. Evidentemente estamos hablando de un escenario donde todo puede cambiar. Y yo te digo una cosa, yo estoy convencido que por ganas de Caparrós le sobran ganas para seguir entrenando. Ahora, otra cosa es que él sabe que ha venido aquí para una solución de urgencia, pero si aquí el Sevilla acaba en Europa y además ganando los cuatro últimos partidos, ¿quién descarta a Joaquín Caparrós para el banquillo de la próxima temporada?
Yo lo descarto.
Claro que sí, Víctor.
Que yo lo descarto.
Yo no.
Yo también.
Yo lo descarto porque Joaquín
porque
sabe
el pacto
que...
es ese, además.
Pero los pactos en el fútbol, Emilio, está muy bien.
Tiene otro trabajo encomendado para la próxima temporada y ya está.
Tiene otro trabajo.
No es el entrenador, hombre.
Ya veremos lo que pasa, que tampoco es lo más importante hoy, que simplemente era una pregunta. Pedro,
que recordar que Caparrós hizo grande, fue construyendo un gran Sevilla, pero justamente cuando se hizo grande, él ya no estaba en el equipo, porque dejó el equipo, el Sevilla, en 2005 y nunca ha tenido en sus manos un gran, gran equipo. Y a lo mejor le apetece tenerlo por primera vez, porque este Sevilla va a gastar mucho dinero otra vez para hacer una buena plantilla y va a tener un gran equipo.
Por cierto, para cerrar con el derbi, que es el sábado, Sábado, 9 menos cuarto de la noche.
Seis y media.
Seis y media.
Sí, en horario no, unificado.
Pues, es claro, es verdad. Sábado, 6:30 de la tarde, horario
mejor
unificado.
Mejor que hablemos de uno en uno, pero más o menos que digamos lo que es.
Sí, efectivamente.
Exacto, por eso lo he dicho. Madre mía.
De verdad, no hay nada peor que mostrar rencor y cuentas pendientes en antena.
La facturita llega
La facturita
llega. El tema que aparros
el rápido, Juanma.
Sí, que no, una cosa. Joaquín, ha hablado en rueda de prensa hoy el capitán del Betis. ¿Os acordáis cuando dijo Caparro lo de que miraba a los ojos y a los testículos de los jugadores y los veía rojiblancos? Y bueno, esto ha dicho hoy Joaquín sobre ese asunto y sobre lo de lo que se fuma aquí, que se tiene para hacer las alineaciones en la segunda vuelta.
Caparro el otro día dijo literalmente que los jugadores de Sevilla tenían los huevos rojiblancos. Setién dice que no lo mira a vosotros. ¿Tú te lo has visto a ti o a los compañeros a ver cómo los tenéis o cómo?
Bueno, yo prefiero tener los huevos de color carne, que son más bonitos.
¿Está viendo fumar cosa buena el míster?
El míster lleva una segunda temporada fumando lo mejor. Bueno, ya está, se ríe y todo, o sea que todavía no me ha dado el lo que fuma, pero vamos, se lo sacaré.
Es que es un fenómeno, ¿eh? Qué manera de afrontar la vida, Joaquín. Un auténtico crack. Algo
fíjate
más que...
Fíjate si es fenómeno, Juanma, que esta ha sido un poco la parte suya de Joaquín, jocosa y tal, y poco show que tiene esa parte que tiene Joaquín, pero luego cuando lo han preguntado, por ejemplo, por los lamentables incidentes de ayer, ha lanzado un mensaje espectacular de unidad desde el punto de vista de la ciudad, de los dos clubes, de las aficiones. Ha dicho que todos estos sobran en el fútbol, los que realizan este tipo de incidentes y tal. Es decir, que es capaz en una rueda de prensa de divertir a la gente, y luego, cuando se tiene que poner serio, se pone serio y lanza un mensaje coherente que llega a la gente del fútbol.
Luego hablamos con Ocaña, de cómo Perfecto. Fue el suceso y de cómo ha ido evolucionando y esa noticia que les contábamos ayer también aquí en el partidazo. Víctor, Oliva, muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Un abrazo. Miguelito, ¿algo más que contar desde el vestuario del Madrid?
Mira, dos apuntes. Habló Vallejo también, ya está el equipo rumbo al aeropuerto de San Pablo para regresar a la capital de España. Vallejo ha reconocido que hoy el equipo pues igual no ha ofrecido su mejor versión, que le ha echado muchas ganas al encuentro del Sevilla, pero que cree que esta derrota no va a afectar a la moral del vestuario. Y al respecto de lo que estabais comentando, de los dos penaltis lanzados por Sergio Ramos, y si ha querido tener o no protagonismo en el partido, yo es que creo que Ramos, viendo un poco la distribución de los penaltis esta temporada, es el segundo lanzador de la plantilla. ¿Recordáis un partido en Leganés que lo quería tirar Bale, lo acabó tirando él? Los dos penaltis que Benzema ha marcado desde el punto de penalti en la Liga contra el Alavés y contra Las Palmas, no estaba Ramos en el campo, y ha habido otros lanzadores como Bale, como Asensio, como Lucas Vázquez en algún partido, pero nunca con Ramos en el campo. Así que yo creo que detrás de Cristiano, en la hoja de Zidane en el vestuario, está el Camero.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Lama, ¿algo más?
Bueno, nada más, para que estéis ahí tranquilos, me voy ya con esto.
Perfecto, pues vamos a estar muy tranquilos.
Bueno, mejor con estos.
Sí, te lo aseguro. Venga, buen viaje mañana de vuelta.
Adiós.
Un abrazo,
mucho,
compañero,
hombre.
Enhorabuena por el trabajo.
Por cierto, hablando de los penaltis de Sergio Ramos, antes decía un oyente que las fintas que hacía Ramos eran ilegales. No, son legales. Tú, antes de contactar con la pelota, puedes hacer fintas en la carrera. Lo que no puedes hacer es hacer la finta justamente cuando ya tienes el pie de apoyo puesto. Y Ramos, todas las fintas que ha hecho han sido antes de eso. O sea, que es legal.
Tú en la carrera puedes hacer lo que te dé la gana.
Hombre, no puedes hacer monerías, pero puedes hacer cintas.
¿Dónde
cintas.
Viene en el reglamento que no puedes hacer monerías?
Es que no puedes hacer monerías en ningún caso, porque siempre te pueden sancionar por actitud antideportiva, ¿vale? O sea, tienes que hacer las cosas normales, ¿vale?
O sea, si das una voltereta antes de
¿vale? Pues a lo mejor tampoco te dejan. Quiero decir, no puedes hacer el moña en el fútbol en general.
Bien, pero no ese tono.
No, pero es que claro, me ponéis caso, pues bueno, yo te lo respondo.
¿Parece foto?
No.
Sí, decir, no.
Estás
a foto. Claro, estamos acostumbrados a otro tonito tuyo y no al de foto.
Que no, hombre, yo estoy diciendo que no puedes hacer el moña. Vale, en fútbol, en ningún caso, pero vamos, los que ha hecho Sergio Ramos en los dos penaltis es legal.
Perfecto. ¿Queréis comentar algo más del Madrid, de vuestra agria discusión sobre si es temporadón? Estamos discutiendo sobre ahí, si hay que ponerle temporadón.
No. Yo el único que digo es que el Madrid, que va a ganar la Champions, ¿vale? Está muy bien, pero que la manera en que ha competido el resto del año y el resto de competiciones es lamentable.
Yo creo que hay una cuestión de amplio espectro.
Pero escucha, eso lo vas a recordar todos los programas. Es decir, o sea, que es verdad.
No,
que
lo voy a recordar por el contraste de que aquí se va a considerar, incluso perdiendo la Champions, que es una gran temporada. Entonces lo voy a recordar.
Para mí, llegar a la final de la Champions convierte la temporada ya en algo bueno. Pero es que lo siento así. Es un fracaso que el Madrid deje de luchar por la Liga 5 meses. Fracaso.
Sin duda.
Pero claro, cuando llegas a la final de la Champions.
No, pero es algo más que fracaso. Es que el Madrid no lo puede hacer.
El Madrid ha ganado Champions con un título a cuestas, el año pasado con una Liga, con una Copa a cuestas. Me parece que el Lisboa había ganado Copa también. Y sin nada. En cualquiera de los casos, yo ni me acuerdo ni de la Copa ni de la Liga. Me acuerdo de la Champions.
Oye, Paco,
la Champions pesa porque
no te acuerdo. De la Champions sí la ganas, Paco. Pero la, si no la ganas, la final, es que marca mucho el resultado.
Yo creo que esto es...
Que somos puros resultadistas, pero
es perder la final es un disgusto tan grande.
Paco, una pregunta que te quería hacer. El hecho del el fichaje de Griezmann por el Barça, ¿crees que va a acelerar lo de Neymar por el Madrid? Me explico. O sea, ¿se ve el Madrid más obligado a mover ficha teniendo en cuenta la delantera que va a montar el Barça?
Yo creo que más acelerado es imposible. O sea, que el Madrid está haciendo todo lo posible por Neymar, si es que no está bastante avanzado ya, que yo sospecho que sí. Es otro fichaje telegrafiado. Ayer hablabais de la discreción del Barça. Pues anda, que si algún día decimos, Neymar ya es del Madrid, ¿tú crees que va a haber alguien que diga, ah, sí?
Bueno, pero escucha, pero hay una diferencia.
Está descontadísimo.
Hay una diferencia. Ni el portavoz, ni Butragueño, que es portavoz del Madrid, ni el presidente han dicho... Bueno,
ni lo dirán.
Bueno, sí, el presidente ha dejado caer que
ha dicho que era un jugador bueno, que es lo mismo que dijo Valverde.
Y que en el Madrid ganaría balones de oro.
Pero Juanma, vamos a
discutir
dos cosas.
Pero no ha dicho que me he sentado con el padre de Neymar a hablar o que me he encontrado al padre de Neymar en un restaurante.
La sospecha que se va reafirmando es que lo de Griezmann y el Barça está hecho desde octubre a noviembre. Antonio, ¿vamos bien o no vamos bien?
Vamos muy bien.
Claro, ahora, esto, el Madrid está detrás de un jugador, pues me imagino detrás de Neymar y de otros. Eso es normal. Y me imagino que el Barça también fichará algún otro más, además de Griezmann. Pero que son cosas que no es bueno. Y lo del Madrid, si me permitía solamente una cosa. Todo esto es como los antibióticos de amplio espectro. Lo del Madrid brutal son 4 finales en 5 años. Claro. Eso es una cosa absolutamente...
Sí, hay que ver la foto
irrepetible.
En perspectiva. Es decir, no ver la foto del último mes, sino ver la foto de la época. Y la época, desde luego, es increíble. Claro, si te quedas con que este Madrid ha fallado en esta liga, pues claro, es un segmento muy pequeño en 5 años que son muy importantes.
No puedes quedarte, pero sí que el madridista, coño, y la gente medianamente, como dices, vamos a ver, no puede ser, y verás como el año que viene no se repite, coño, que el Madrid se vaya de la liga en enero. Esto no tiene que ver con lo otro, que es gana el día 26 es la releche.
Claro,
13
es que no
copas de Europa.
No es incompatible decir que el Madrid se enfrenta a un gran título y también a salvar la temporada.
El Madrid
va a jugar por salvar la temporada.
Bueno, pero si lo miras con el gran angular, como está diciendo Juanma, que en la comparación, ¿qué te supone más? ¿Las 3 Champions seguidas y las 4 finales?
O las 7 ligas del Barça. Con ese foco, Elías, estamos ante un Madrid de leyenda en este
proceso. Totalmente. Y las 7 ligas del Barça de chapó.
¿Alguno de vosotros sabe
no?
En las 5 Copas de Europa que ganó el Madrid, ganó, me parece, 2 ligas. En las otras 3, ¿alguno sabe a cuántos puntos quedaba? Yo supongo que daría a 4 o 6, pero si ahora vienes y me dices, es que no lo sé, me dice, pues quedó a 16. Y yo te diría, ¿y?
No pasa nada. Pero
fueron tan felices porque ganaron la Copa Europa.
González, pero se puede comentar lo inmediato, que dígame, los cuatro
eso
títulos,
es lo primero que ha dicho.
Si es que el problema, el bochorno, es renunciar al competir en una liga. Ya no te digo la Copa, ¿verdad? Hicieron el tontísimo el día del Leganés. Desde enero. Es que eso es tremendo.
Manolo Oliveros, Barcelona.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
El Barça ha sacado músculo hoy con la casa de su majestad el rey, porque vamos, es rey de copas absoluta, increíble. Son 5 copas las que ha ganado este año, ¿no?
En todos los deportes. Como si fuera una carta de la baraja, lo han titulado 5 de copas.
Y ha metido 5 goles encima.
Copa del Rey, de baloncesto, de balonmano, de hockey sobre patines, de fútbol sala, de fútbol de primer equipo. Ya ha habido una foto histórica en el descanso con Iniesta y el resto de los 4 capitanes.
Buena foto.
Muy bonita la foto. Son las 5 copas del Rey de esos equipos profesionales. En un partido que ha marcado, como decía, 5 goles, misión cumplida, sigue invicto. Además hemos visto a Dembélé haciendo diabluras. Ha hecho un gran partido. Leo Messi, que va aumentando su cuenta de goleador, tiene 34 goles, 31 tiene Salah, y por lo tanto está camino de alcanzar ya la bota de oro muy, muy pronto. Y recordaba Pedro Martín esta tarde que tiene 5 pichichis, o que va a conseguir 5 pichichis, los mismos que gente mítica como Kini, como Hugo Sánchez o como Alfredo Di Stéfano. Y por lo demás, pues destacar seguramente el detalle del Villarreal al margen del pasillo al Barça, el submarino amarillo de cerámica para Iniesta, que ha declarado después en la tele a Ricardo Rossetti en Ben Sports que no tiene nada cerrado, es decir, ni Japón, ni China, ni Australia, como venimos contando aquí COPE, y que la intención es decirlo tras acabar la Liga, según me decían, esto no lo ha dicho Iniesta, pero me lo decían desde el entorno de Iniesta esta tarde. Y por lo demás hay mucho enfado, no solamente en el club en general, en la directiva, sino Valverde lo ha verbalizado en la rueda de prensa.
Con la sanción a Sergi Roberto.
Sí, claro, porque le han enseñado los del Departamento de Comunicación del Barça, y tengo aquí delante el acta de la expulsión del mismo árbitro, de Hernández en la jornada 35, es decir, hace una jornada, en el partido entre el Getafe y el Girona, a Damián.
Es heavy esto, ¿eh?
Explica exactamente lo mismo, incluso en la de Damián, que también es en el minuto 44.
Literalmente, el acta de ese partido de Damián es literal cómo describe la tarjeta roja.
Es un copia y pega.
Con Sergi Roberto, tal cual, copia y pega.
No, pero con una salvedad. Incluso añade más. En la de Damián dice que le da con el brazo en la cabeza. En el de Sergi Roberto no dice dónde le da.
¿Y a uno, cuánto le cayó a Damián, Pedro?
Un partido.
Y Sergi Roberto, cuatro. O sea, lo que dice Valverde...
¿Puede tener que ver con la manera de alegar de cada uno de los clubes?
No, si no alega un
nadie. No, todavía no había habido alegaciones previas.
El Barça recurrirá ahora y se lo bajan.
A ver, lo que ha dicho Valverde, que ha demostrado una vez más lo inteligente y la clase que tiene, dice, no, si esto es bueno, que haya pasado esto, que haya salido esto, es bueno, porque supongo que ahora lo que verán es que no se puede poner una sanción de cuatro partidos para una descripción de una jugada y una de uno para la misma descripción, con lo cual esto no servirá para ganar.
Hombre, bueno no es, porque demuestra que el comité no tiene ningún criterio.
Pero Valverde lo ve diciendo, ya está, sí. O sea, es la prueba de que tienen que quitarle partidos.
El comité, Pedro, que es un juez único, es el comité.
Es el mismo.
Que he leído un artículo, por eso he hecho la pregunta a las alegaciones, porque en eSport, ya digo dónde lo he leído, y me confirman que el Barça presentó alegaciones al acta previas a la sanción.
Vale.
Y en ese tipo de alegaciones, por lo que el Getafe eximió y lo que el Barcelona ha eximido es distinto, y por eso las sanciones son distintas.
Si leéis una
web jurídica que es eSport.com, explica por qué la diferencia entre una sanción y otra, pese a que las actas estén redactadas como
están. Que el Getafe este año es el equipo al que más tarjeta le han quitado.
Hay que fichar a una
persona que alega bien.
Sí.
Pues hay que fichar a Griezmann y
al alegador del Getafe.
Por el mismo dinero.
¿Y quitan multa? Pues yo tengo varios.
Como alegas, te pongo cuatro.
Oye, ¿y el señor del comité no hablaría? No, si se le llamara, no lo explicaría.
No, ya no habla nadie.
Con Hacienda, escribe mucho. Va a Extremadura, vuelve y tal. Escribe mucho. Una literatura tremenda. Pero
¿que escribe mucho en dónde? ¿En Twitter?
No, cuando dice la sentencia, te la explicas y tal, cinco folios.
Es amigo de Fouto.
Sí.
Es amigo de Fouto.
Casualmente.
Y es tuitero y cañero.
Un crack.
Sí.
Y aquí la gente que recuerda cosas, recuerda unos tweets incendiarios.
Oye, una cosa, al margen de esto, Oliveros, Dembélé, espectacular, ¿no?
Tremendo. Pero es que lo hemos visto desde el principio, que se estaba saliendo, que corría, y luego ha hecho espectaculares.
Si llegamos a decir lo de Griezmann en enero, hubiera hecho una segunda vuelta de la Liga tremenda, ¿eh?
Ahora el tema es gestionar todo eso. A mí me parece muy bien, ya ha dicho hoy, ha querido zanjar el tema, la polémica y la discusión, si es que alguien tenía dudas. Ya decía Elena que Valverde había dicho que no sería cedido, se lo han vuelto a preguntar.
Sí, Valverde dice que no.
De prensa, que no. Y ha dicho, no, es que no pensamos en eso, ni mucho menos. Es que ahora tendrá que gestionar el vestuario. Y supongo que Dembélé y Griezmann, que son colegas, compatriotas, se van a ver en el Mundial y a lo mejor se hacen amigos y no pasa nada y puede jugar uno.
No, si Guillermo ya es amigo de media plantilla, ¿no viste los abrazos que le daba Miguel día del Barcelona? Sí. Los abrazos con besos.
Joder, Antonio, colegas, es que estás...
Yo me remito a los hechos.
No, pero es que eres una persona herida.
Herida, ¿por qué? Yo soy... La única herida la que ha dicho Guas, que llevo un año...
Te voy a dar una antidepresión.
La única herida la que ha dicho Guas, que llevo un año diciendo lo que pasa con Griezmann, no me habéis creído ninguna.
Y tanto, yo sí que te creo.
Por eso se ha quedado.
La que dijo lo que pasaba con Griezmann es Elena Condis ayer en la...
Yo llevo un año diciendo lo que hay detrás. Y me habéis matado por eso.
Ya, pero a ver,
sí,
a ver,
no,
yo no os condeno a vosotros.
Me habéis matado aquí, todo el mundo viene con su...
Pero esto de Griezmann es lo más común del fútbol.
Claro, yo lo que le veo criticar a Griezmann, o sea, fue que... el show de declaraciones que hizo Francia el verano pasado, dejándose querer por el United.
En enero también.
Que se vaya al Barça, pues es que no, claro, es que se quiera pirar.
Claro,
al Barça.
Que se vaya.
Ahora hablamos. El Barça no ha sido discreto.
Espera, con perdón.
Es que si os va, es que tenéis una querencia. Hablar de Griezmann, es que vamos a ir...
Perdón,
espera un segundo, Emilio, espera.
No hablaré de Griezmann.
No, vas a hablar de Griezmann ahora, cuando lo
contemos. Quiero hablar de otra cosa que me parece más escandalosa.
Apúntalo y luego te lo pregunto. Gracias, Oli. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Porque quiero que escuchéis lo que ha pasado hoy en una de las ruedas de prensa del Atlético de Madrid. Felipe Luis, crack mundial. Crack mundial donde los haya. Amiguete. Dice esto Felipe Luis en la comparecencia de prensa cuando le preguntan por Griezmann. No ha salido en ningún sitio, yo creo, ¿eh?
Tanto Griezmann como todos nosotros, sobre todo nosotros, no estamos pensando en eso, en el si se va Griezmann, porque se va a ir... Si se va, después de la final. Antes no. Entonces nosotros, él quiere ganar, nosotros queremos ganar, queremos que él se quede.
Se va a ir. Si se va. Se va a ir, si se va. Dice, se va a ir, si se va, después de la final.
Lo arregla cuando ya
final.
Es tarde. Se lo tiene clarísimo todo.
Claro. En la cabeza, claro, está metido que Griezmann se va. Y hoy, insisto, y ahora lo contamos, en el media day del Atlético de Madrid han hablado 7 jugadores y el entrenador. Y, evidentemente, nadie puede decir que Griezmann va a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Isaac?
Es anunciar el fichaje de Griezmann y ver cómo Dembélé hace un partidazo. Ya podíais haber confirmado la noticia en la previa del partido de vuelta contra la Roma y me habríais ahorrado un disgusto, decía un oyente. Cambiarme por ser finalista de Champions cuando mi equipo puede hacer historia ganando una liga siendo invictos, jamás, decía otro. 3 Champions consecutivas, 4 finales en 5 años, pueden con la Liga, la Copa, el doblete y todo lo que le pongas. No os hagáis líos, nosotros estamos haciendo historia. Tenéis la manía, decía otro, de hacernos creer que si la temporada del Madrid es buena, la del Barça ya tiene que ser mala por obligación y viceversa. Yo os digo que los dos pueden hacer muy buenas temporadas, claro, y levantan títulos este año. Sergio Ramos no necesita demostrar en Sevilla que tiene personalidad, eso ya lo sabe todo el mundo. Hoy no debería haber jugado, decía otro oyente. Y por último, decía uno, Joaquín Caparrós está más a gusto en el banquillo del Sevilla que yo tumbado en la chenslón de mi casa escuchándoos desde aquí.
Se la ha visto a gusto, desde luego. Bueno, os han mandado el vídeo este de... los de Gijón, el que se cae por sí. La...
Mancástete.
Bueno, o sea, sí. Ha salido hasta los informativos de televisión y en todas las páginas...
¿Qué ha sido en tu calle allí o qué?
Pues conozco la calle perfectamente.
Y el que se ha caído también.
El que se ha caído...
¿Qué arte?
Te digo una cosa, no me doy cuenta, pero si le veo por la calle seguro que...
¿Es paisanín?
Es tremendo, o sea, parece David Copperfield, cómo desaparece, cómo abre la tapa de la alcantarilla y de repente, sin hacer ruido, porque no grita ni pide auxilio ni nada... ¡Bum! Desaparece. Hay magos que lo hacen mucho peor, ¿eh?
Pero, Juanma, si lo quiere hacer, no le sale.
No. ¿Tú lo has visto, Senabre?
No lo he visto.
Es
muy tuyo este vídeo.
Estáis muy globalizados. Nos enteramos lo que pasa en Houston y en Massachusetts y al final en Gijón no sabemos lo que pasa.
Ahora hay que crear una... ¿Podemos hacer una sección los Asturians?
De Asturias.
Hay una segunda parte del tío ya fuera del agujero.
Strippy Droppy.
Espera, cuando saque. Palomar, cuéntalo, sí.
No, digo que hay una segunda parte ya del hombre ya fuera del agujero y es muy buena también. Pues sí. El tío sin un rasguño un poco sucio y tal, porque claro, se ha metido en una alcantarilla, pero sale como un torero.
No, sí, sale perfecto. Encantado de la vida. Perfecto. Y le falta hacer el chiu de Cristiano Ronaldo cuando está afuera. Ha sido tremendo, de verdad.
Lo estoy viendo ahora mismo.
Bueno, pues.
Lo acabo de enviar, Paco.
Tienes que verlo con sonido, o sea que quita el micrófono, bueno, pone sonido.
La radio da igual, la tertulia da igual.
Efectivamente. Tú ahora te damos un minuto y medio para que veas el vídeo. Perfecto.
Sin sonido no es lo mismo.
Sin sonido no es lo mismo. Hoy sonidos ha captado.
¿Es tu cumple ya?
Hoy, ahora sí.
¿Es tu cumple?
¡Felicidades, hermano!
¡Felicidades!
¡Un aplauso, chicos!
¡Vamos, chicos!
Le podéis cantar el cumpleaños feliz, ¿eh?
Bueno, molaría, ¿eh?
Los chicos que te canten el cumpleaños feliz. Yo les secundo, yo empiezo.
Venga, pues
empieza. ¡Cumpleaños feliz!
¡Vamos, Huesca!
¡Cumpleaños feliz!
Joder, me emociono, te lo digo en serio, ¿eh?
¡Oh, qué bonito!
Ahora va a aparecer Isco por la puerta con una tarta, ¿no?
Debería.
Muchas gracias. Salud para todos, ¿eh? Y que los disfrutemos. Mañana traeré algo a la radio.
Habrá que mojarnos.
Iba a callar,
y tirarnos alguna alcantarilla o algo. Habrá
sí,
que...
Oye, sí. ¿Y qué tiempo tienes ahora?
Pues... ya he superado los 40.
¿Qué signo eres?
Tauro. Sí, cuernos,
los cuernos.
Cuernos desde que nací.
Ya, fíjate. Madre mía. Sí, eso es cuando duelen, cuando salen. Después ya,
al principio, no, ya al principio pican un poco, pero después ya, pues, ya nada. Luego ya se llevan con dignidad.
Bueno, lo pueden usar para colgar ropa y todo, está bien.
Bueno, voy a ponerle seriedad a todo esto. José María Minguella, hola, Mingui.
¿Cómo?
Buenas noches, felicidades. Oye, estáis de fiesta, ¿eh?
Sí, estamos de fiesta. Y
bueno. Vaya fiesta.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el día en el entorno del Barça y en Barcelona con todo el mare magnum de Griezmann? ¿Qué has palpado?
Bueno, hombre, aquí ya se daba por muy adelantado. Ayer cuando salió la nota de Atlético firmada por Miguel Ángel Gil, se entendió que era como una posición de él como director general o accionista mayoritario que es delante de los socios y seguidores, y sobre todo enfrente de una final tan importante como la que juega el Atlético dentro de unos días. Pero que él ya sabía que esto se iba a llevar adelante, tenía bastante información y seguro que tenía información directa de por parte del Barcelona o indirecta. Entonces, el Barça no quiere agredir más esta situación, deja que pasen los días, pero claro, cuando el presidente del club dice que en el mes de octubre habló con gente de Griezmann, la hermana y todo esto, y que luego en verano se lo encontró en las Baleares, pues claro, ya está dando un paso muy adelante en entender que el jugador va a venir al Barça.
¿A ti qué te parece el comunicado del Atleti? ¿Les entiendes? ¿Entiendes que estén cabreados o te parece una postura un pelín infantil?
No, yo entiendo que estén cabreados, sobre todo porque, quieras o no, afecta a una final que es la segunda que juega este año, no la final, sino la segunda posibilidad que tiene de ganar en Europa el Atlético después de haber quedado eliminado en la Champions. Entonces, el Atlético está haciendo un gran esfuerzo, se ha convertido en el tercer equipo de España, ya lleva muchos años, y juega una final que es muy importante, que ya ganó hace unos años, yo me acuerdo, en Budapest al Athletic de Bilbao. Entonces, ahora hablar de un jugador importante, que si se va, que si no se va, no es el mejor momento, viéndolo desde la imagen del Atlético de Madrid. Pero es que yo creo que hay una cosa aquí que los clubes españoles tendrían que planteárselo.
Esto, quitar la cláusula de rescisión.
Esto de la cláusula es una antigualla de los años, bueno, cuando empezó la democracia.
De los 80.
Sí, porque es que los jugadores, lo digo para los que eran jóvenes y no lo sabían, en aquella época el jugador estaba ligado al club por la cláusula, no podían salir.
El derecho de retención. Por eso jugó Kini en el Sporting tantos años, claro, entre otras cosas.
Que nosotros íbamos a buscarlo, digo nosotros, el Barça, sí, cada año, sí. Y se reunía la Junta el mes de junio y acordaban subirle un 10%, que era lo legal del contrato del jugador, y quedaba retenido sin ninguna posibilidad. Cuando entra ya la democracia, entra el sindicato de jugadores, que antes no había, la AFE y todo esto, pues una de las cosas que se toma es quitar esta cláusula. Pero claro, había un problema. Si el jugador le quitaba esta cláusula, quedaba libre cuando quería. Terminaba en cualquier momento, se podía ir porque era un trabajador normal. Y entonces se pactó, creo que era el gobierno de Suárez, creo que era el gobierno de Adolfo Suárez, se pactó con la AFE, el que se ponía un decreto, porque esto es un decreto ley, creo que es el 2006, por el cual los jugadores quedan libres, el jugador puede quedar libre, pero en contrato se fija un acuerdo entre el club y el jugador, por el cual para quedar libre tiene que pagar una cláusula de rescisión. Y esto ha quedado ahí hace 30 años y es el único país que
solo pasa en España, solo en España.
Hay sitios que al firmar un jugador le ponen una cláusula para irse, pero particularmente entre el jugador y tal, digo, si te quieres ir, pues pagarás
tanto. Nos indemnizas con esto, sí.
Exacto, pero no como es aquí, que prácticamente
todos los contratos.
Y esto hay muchos clubes que están en desventaja, y no lo digo ahora por el caso del Atlético de Madrid, también el Barça sufrió, aunque haya recibido mucho dinero, con el caso de Neymar. Es decir, el club paga un dinero para adquirir un jugador, si aquel jugador funciona bien, corre riesgo de que se le vaya a cambio de dinero, y si funciona mal, se lo traga. Porque ya me explicarás el Barça de los jugadores que quiere poner en el mercado, a ver cuántos pagarán la cláusula que tienen los 5 o 6 jugadores. Entonces, estás en desventaja, y yo creo que los clubes tendrían que plantearse cambiar esto por otro tipo de legislación más normal y más a la altura de lo que es de todos los clubes que están en la UEFA.
Minguella, la gente se pregunta desde fuera de Barcelona, ¿de dónde saca el Barça la pasta para pagar lo que tiene que pagar en esa plantilla?
Bueno, hay varias suposiciones. Primero, una que en realidad que el Barcelona este año llegará a 800 millones de facturación. Es decir, con sponsors, con lo que ha aumentado la sponsorización de la camiseta por parte de Nike, que es un contacto muy importante que va subiendo año a año. El Barcelona está sacando muchos sponsors por todos lados. Es decir, está recaudando, en pocos años ha pasado de 300 millones a 800. Esto por descontado. Y luego hay otra cosa que es más peligrosa, que es que como cuando llegó la junta de Rosell y Bartomeu al Barça, vieron las cifras que dejaba Laporta y hicieron una especie de demanda por pérdidas del club que llegó a los juzgados y que al final, después de muchos recursos y todo esto, el juez dio la razón a la Junta de Laporta y no hubo responsabilidades, a pesar de que había unas deudas en aquel momento importantes. Entonces, existe la versión de que esta junta el 21 se va y que la situación, que saben que es delicada, porque el CEO, que ahora es los directores generales, se les llama CEOs, sí. Mismo lo dijo oficialmente hace un par de meses, que el Barcelona estaba en el 84% de coste de la plantilla, es decir, el 84%, porque el coste de la plantilla está la amortización de lo que compra, de los jugadores que compras en 5 años.
Más los sueldos.
Más los sueldos de los jugadores. Y claro, esto es totalmente inaguantable porque lo normal y lo recomendable es entre el 60 y el 65%. Pero sí, y ha habido otros casos, si vas con una bicicleta que no se te caiga, vas ingresando, y el que venga después vamos a ver cómo queda.
Miguel, hoy le he preguntado a alguien que sabe, que lo comentaba en directo, y decía que si tú sobrepasas el límite salarial, la liga no te inscribe jugadores. Entonces, si el Barça ya está sobrepasado y ahora le ingresa los 15 kilos de Griezmann, 15 limpios, o los 10, 12, lo que le quieras poner,
sea, sí,
más
sí.
La amortización, si son 100 kilos, serán 20 por año. O sea,
20 millones de 5 por año. Sí.
Si ya está sobrepasado y le metes 35
bajamos
más,
a segunda, bajamos a segunda.
No,
directo.
O le metes segunda. Los ingresos...
No, o directos a B, a segunda B.
Vale. O le metes los ingresos que le entraron el año pasado por Neymar, o está sobrepasado, ¿no?
O no, joder, bueno, no podremos jugar la Champions.
No, es que una cosa son los ingresos que hay. Que esto es tesorería. Y la otra cosa es lo que fichas, por ejemplo, los 300 millones que gastó el Barça en estos dos jugadores, pues son una amortización de 60 por año. De Dembélé y de Coutinho, más los otros jugadores que también se están amortizando, más la subida del contrato de Messi, que está del orden de los 100 millones anuales de coste, ¿entiendes? Entre el canon que le paga el jugador y lo que cobra el jugador. Bueno, todo esto ha ido subiendo y bueno, esto tendrá que ser la liga, tendrá que ser el conjunto de clubs el que ha llegado el caso, porque los números son abiertos, no es que uno los tenga encerrados en una caja fuerte y no los vea nadie. Y todos los números de los clubs van a la liga y allí se analizan. Será los clubs si creen que se ha pasado en esto los que tendrán que protestar, y si no dicen nada, el Barcelona seguirá haciendo.
508 pero, millones es el límite salarial del Barça.
Minguella, en lo deportivo, ¿cederías a Dembélé?
Bueno, es decir, la verdad es que tener grandes jugadores es muy importante. Es decir, sin grandes jugadores no se ganan títulos, y si tienes a Messi y la prueba es que tienes grandes jugadores, pero no has conseguido en 3 años ganar la Champions, quiere decir que un gran jugador como Griezmann es positivo totalmente. Otra cosa es luego cómo manejas el que alguno de estos jugadores no juegue a menudo, o no juegue seguido, o no se sienta titular. Yo me encontré, Cruyff se encontró en el caso, que había una época en el Barça que, bueno, en la Liga Española, que habían 3 extranjeros y solo podían jugar 2. Y uno de estos un día no jugó en un partido de Copa de Europa, y al día siguiente le planteó al entrenador irse. Bueno, Johan lo arregló y todo esto y tal. Claro, si tú tienes 3 o 4 grandes jugadores que tienes que ir combinando y 2 no juegan cada partido, pues puede llegar un momento que tengas problemas, porque el jugador tiene un auto prestigio, él mismo se siente tal, y un partido te lo aguantará. El Dembélé seguramente este año entre la lesión y tal ha aguantado, pero si el año próximo no juega seguido, pues claro, el Dembélé, por ejemplo, que puedas tener la opinión que quiera, pero en la eliminatoria contra la Roma jugó 0 minutos.
7.
Y en la final de la Copa del Rey jugó 8. cuando al final, entonces claro, si es Dembélé de 20 años y tal, bueno, calla y todo esto y tal, pero si esto le pasa a Coutinho o le pasa a otro jugador de estos, pues cuesta mucho manejarlo. Yo en la retransmisión de hoy he recordado que hubo una época con Elenio Herrera que Barcelona tenía un caso parecido ahí, tenía tres húngaros de gran prestigio, como era Kubala, Coxis y Sibor, y tenía unos sudamericanos que también eran muy buenos, que era Evaristo, Eulogio Martínez, Villaverde. Entonces, Elenio Herrera, que era muy hábil, que tenía un bla 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 argentino de gran recorrido, pues en unos partidos ponía a los argentinos o los sudamericanos, en otros partidos ponía a los húngaros y así iba tirando. Luego jugaba Ribelles, que era el que corría de todos ellos y todo esto y tal. Bueno, yo creo que tener grandes jugadores es bueno, que te sobren jugadores de gran nivel y coste no es bueno. Pero para dentro del vestidor.
Yo creo que un año aguantan, ¿eh? Claro, y además me da la sensación de que si el Barça no ha llegado hasta donde ha llegado el Madrid en Champions estos años, es por falta de plantilla. Porque al final Messi ha tenido que jugar todo, y a lo mejor si en vez de jugar los 38 de Liga, jugara 28, o que juegue Dembélé otros y Griezmann y no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor hubiera llegado más lejos en Champions.
Hay una cosa,
un año,
favor.
Perdona, termino, sí, pero aguantan, como le pasó por ejemplo a James. Ya lo que no aguantas es el segundo año de perspectiva de aquí tampoco voy a jugar.
Senabre, decías.
No, digo que hay una cosa a favor de Dembélé en este sentido, que es que cuando Dembélé ya se le llene el... iba a decir una cosa que se puede decir por radio, bueno, se le llenen las narices de ser suplente, a lo mejor es cuando empieza Luis Suárez a acabarse o a marchar del Barça, y ahí se abre una posición en ataque. Ya,
de cualquier forma, Dembélé, que se le espere un poquito, que se le hinchen las narices, ¿eh? Porque con la temporada que ha hecho,
claro,
que se
espera. No, perdona, la temporada que ha hecho, ha estado lesionado medio año, y cuando ha jugado,
por
lo
eso,
ha hecho muy bien.
Por eso hay que esperar el año que viene.
Tú eres defensor de Dembélé, ¿verdad, Senabre?
No. Sí. A mí no me parece, es decir, no es el jugador que yo hubiera fichado para sustituir a Neymar, pero viéndole, yo le vi unos minutos contra el Español y contra la Juve, antes de lesionarse, a mí me pareció un jugador muy válido. Y luego miras los números y ha dado asistencias, goles ha hecho pocos, pero bueno, ha colaborado, no ha estado nada mal.
Antonio Ruiz, ¿qué situación la del miércoles que viene para Griezmann? O sea, va a estar todo el mundo pendiente del partido de Griezmann,
sí.
Y ojalá marque para el Atlético de Madrid, pero es que es una situación muy extraña.
Es una situación insólita para un jugador que es el mejor valorado dentro de una plantilla y que es aclamado por su afición hasta que ha pasado lo que ha pasado. Yo creo que tiene una oportunidad única Griezmann de demostrar su profesionalidad.
Bueno, pero espera. Esa la lleva demostrando todo el año, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo que bueno?
Bueno,
¿quién es el mejor jugador de la temporada del Atlético Madrid?
Vamos a ver, Griezmann hasta que...
No, pero espera, respóndeme. ¿Quién es el mejor jugador de la temporada del Atlético Madrid?
Para mí, pues Oblak, por ejemplo. Oblak.
Comprado.
Diego Costa, que en seis meses ha hecho más que Griezmann.
Ahí entras en gustos personales. No sé, pero el rendimiento de Griezmann,
Está fuera de duda.
Quiero decir que
está fuera de la duda de profesionalidad. O
no,
sea, el tío...
yo al futbolista no lo discuto. Yo discuto que el rendimiento de Griezmann hasta que haya dado Costa eran 5 goles en Liga. En media vuelta. 5 goles.
Sí, porque él necesita un punta adelante.
Vale.
Si él no tiene un punta adelante.
Si él tuviera autonomía propia de crack,
claro,
para llevar el equipo.
No la tiene.
Claro,
no la tiene.
Claro, pues eso es lo que me refiero. Si yo no lo mato, si para mí es un excelente futbolista, pero no es el futbolista trascendente que todos decís que es Griezmann. Nada más. Y bueno, el miércoles lo va a tener crudo.
A mí, me lo parece.
Para el Atlético es un jugador trascendente.
A mí,
un jugador que eleva el nivel
yo
de Atlético.
No lo ha demostrado. El día del Carabaj apareció Griezmann.
No, bien, ni nadie. Ni Griezmann,
claro,
ni nadie.
Pero Griezmann es el trascendente. Apareció Griezmann.
No, pero es crucificarle por...
yo no le crucifico. Si para mí es un gran jugador. Yo te digo que no tiene, para mí no tiene la estima de mega crack que le dais vosotros.
Pues hombre, entonces... es el primer jugador de la historia del Atlético de Madrid que marca más de 20 goles en 4 temporadas seguidas.
Muy bien.
Bueno, pero esto viene ligado precisamente a tener un 9.
Claro,
cada uno tiene sus características. Claro. Si no tuviese un 9 de referencia, no haría esto.
Decidme qué otro jugador. ¿Cuántos jugadores hay mejores que Griezmann? Aparte de los dos que todos
sí,
tenemos.
Pero esto,
¿cuántos
liga,
más?
Dices,
¿cuántos más?
¿En la Liga o en la Liga?
No, en el mundo, en el planeta.
No, pero
de delanteros,
hay miles.
Deja posición.
Hazard,
¿eh?
Cavani.
No me digas. ¿Cavani es mejor que Griezmann?
Sí, para mí sí.
¿Cavani es mejor que Griezmann?
Para mí sí.
¿Quién más dijiste?
Hazard, el belga.
Hazard, mejor que Griezmann.
Sí, pero son muy diferentes. Uno
tú bueno, ya, pero dice jugadores mejores. Para mí jugadores mejores son jugadores.
Ella cada
no
uno
puntas.
Puede elegir.
Sí, son
Antonio,
le
está restando valor por un tema sentimental.
No, yo no le estoy quitando valor. Yo digo que es un excelente futbolista, pero que le ha faltado el respeto a la entidad, a la gente que la adora y a sus compañeros.
Eso es otra
me he quedado enganchado con lo que ha dicho antes Juanma, que hay atléticos que no quieren que juegue la final. Y entonces estaba pensando, ¿un seguidor del Barça le gustaría que jugara Neymar sabiendo que se va a ir? O sea, sabiendo seguro que se va al día siguiente. O un seguidor del Madrid le gustaría que jugara Cristiano sabiendo que se va seguro.
Yo sí quiero que juegue Griezmann. Yo quiero que juegue Griezmann y quiero que meta un hat-trick.
En principio lo ves y dices, joder, que juegue, que rinda hasta el último día, paso cobra y que meta tres goles y se vaya. Bueno, pero también empiezo a entender eso que estabas diciendo, que algún ser
atlético de... Te noté la expresión cuando lo estabas contando.
Sí, mucho que digo, ¿cómo no vas a querer que juegue Griezmann?
No, pues hay seguidores atléticos... Bueno, creo que Petón no estaba muy por la labor.
Antonio, Juanma, yo no soy seguidor atlético de Madrid y quiero que gane el Atleti que compraría el partido para ellos. Y si a mí dependiera, no jugaba. Mira. Y yo creo que un día llegará un club que dirá, mire usted, en mí se mea quien yo quiero que
sea. Sí, pero no, pero espera.
Y lo hará y jugará con
el Atlético. No se lo puede permitir.
No, pero bueno, dile a Simeone que el miércoles no juegue Griezmann.
Yo se lo digo.
A ver, Miguel.
Juanma, este es el problema de la cláusula. Es decir, un club que compra los derechos de un jugador y le da un contrato y lo mantiene, tiene que tener derecho a negociar la salida de este jugador. No puede ser que solo el jugador pueda negociar su salida.
Ya, pero en este caso particular, la cláusula era de 200 y se admitió una renegociación.
Pero perdonar, que no se negocia nada. Que no se negocia nada. Que cuando hay cláusula no se negocia nada. El futbolista se presenta a la liga con los 100 millones y la paga. No se negocia nada.
La negociación es cuando haces el contrato con el futbolista.
Claro, pero es que no se negocia nada. No os equivoquéis, no se negocia nada.
A todo esto, no hemos hablado mucho de la delantera que va a montar el Barça el año que viene, que es
a mí lo que más me preocupa
Messi, en segunda división
Messi, del Barça no es la delantera, sino es la marcha de Iniesta, que no hay en la plantilla un solo jugador que pueda llegarle cerca. En el mundo no me interesa, me interesa el Barça.
El
Barça ha dependido durante mucho tiempo de dos jugadores que han sido, aparte de Messi y todos estos, los que ha construido el juego este tan bonito y de tal, de tener el balón y defender con el balón y todo esto, que es Xavi y Iniesta. No descubro nada. Xavi se encontró un recambio bastante positivo de otras características, que Rakitic, de gran rendimiento, y Iniesta parece que no hay en el Barcelona la idea de que hay que sustituir o acercarse lo más posible a un jugador de estas características, que no está actualmente en la plantilla del Barça ni en los que piensan fichar. Y esto sí que me parece grave, porque quién
debería Coutinho, ¿no?
No. Es que estas las historias que cuentan los que no entienden de este juego. Iniesta y Coutinho no tienen nada que ver. Coutinho juega alrededor del área y busca chutar, y el otro es el que hace los pases y combina con Messi. ¿Quién recibe los pases Messi? ¿A quién busca Messi? En medio campo. Busca Iniesta, que lo sabe. Si no está este jugador, el Barcelona va a sufrir mucho de este agujero constructivo en medio campo.
¿Y quién es ese jugador en el mercado?
Bueno, ahí lo tienen que buscar. Yo tengo mis nombres y tal, pero bueno, yo ficharía el del Tottenham, el danés
Eriksen.
Hay otro también que a mí me gusta, pero que a los del Barça no les gusta, que está en gremio, que se llama Luan, que no es Artur. Que este sí juega en esta posición de toque y llegar al área.
¿Y Pjanic, Miguel, te gusta?
Sí, también, pero bueno, este está en un equipo grande.
No, ahora ya está.
Pero bueno, pero quiero decir que, más allá de los nombres, que yo sé como periodistas que estáis más interesados, hablo de las funciones.
Sí.
Y el Barcelona, la función de Iniesta, no hay nadie en la plantilla que la pueda cumplir. Y esto sí va a ser un agujero. Y jugar con cuatro delanteros, muy bien, todos fenómenos. Si no le llegan balones en buenas condiciones, los delanteros no tocan bola,
Minguella, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Y seguir celebrando.
Eso es, siempre. Salud para todos. Adiós, un beso.
Bueno, el segundo es un poco jodido.
De todas maneras, la delantera es
la mejor del mundo.
La delantera es de sus...
¿Qué dice, Emilio? ¿Qué dices de segunda o de segundo? ¿Qué dices?
Que como van a superar el límite salarial, les van a defender de categoría.
No, hombre, que hemos hecho una conexión de que estamos arruinados, hombre. Y estos directivos del Barcelona,
bueno, supongo, la casa es imposible.
Y segundo, que no se van a meter en un lío que van a tener que pagar ellos con el aval.
Vale, Paco,
pero
Paco.
Si el CEO ha dicho que están sobrepasados de límite salarial y vienen más, pues es lógico preguntarse.
Bueno, ya, pero es que no sabemos los que salen.
Tendrán que meter más ingresos.
Pero alguien saldrá, ¿no?
Sobre la delantera, que igual luego juega 4-4-2. Me parece que el Barça se ha tapado un peligro evidente, que es: ¿y si falta un mes Suárez, con quién juega Messi? Y si falta un mes Messi, que no ha pasado hasta ahora, porque es verdad que Messi no falta un mes.
Es la repera. O sea, ahora los problemas del Barcelona es que tiene demasiados buenos futbolistas. En este programa
en
sí.
Emilio, pon la radio otra vez, a ver si te enteras lo que he dicho. Que se ha quitado.
No, tú no.
Un problema de encima, una posible lesión de Suárez, que ya tiene 30, o de Messi, y que siempre va a tener capacidad de gol. ¿Los ponga los tres juntos o no?
Y luego se ha quitado un problema. Yo siempre lo repito, que si has fichado tú a Griezmann, Griezmann, ya sabes que no te lo va a fichar uno de sus grandes rivales. Y eso es una garantía también.
El fichaje es indiscutible y colosal. Luego veremos a ver qué es lo que pasa. Que creo que te dice Vinguella, uno de Iniesta y tal. Pues sí, este año han jugado tocándola menos que nunca y no han perdido un partido en todo lo que va de liga. Si todo esto es como venga a la mano.
No, y el año de Luis Enrique se ganó un triplete casi sin control. El centro del campo se lo saltaba Luis Enrique.
No,
ahora
la portería.
Perdóname, Dani. Y se ha ganado lo que se ha ganado este año casi sin Iniesta.
Antonio, ¿cuándo os vais con el equipo a Lyon o con...?
No, el equipo hay que decirlo bien claro. Yo me duele decirlo porque nunca había pasado, pero el Atlético de Madrid ha dejado tirado a casi 50 periodistas cancelando un vuelo paralelo oficial que suele hacer en este tipo de finales. Ninguna de las empresas de las radios, periódicos y televisiones que acompañamos siempre al equipo había previsto nada, y ahora es muy difícil a 6 días organizar vuelos, hoteles, porque no hay, sencillamente, en Lyon. El Atlético de Madrid le ha dado a la agencia que hace los viajes habitualmente la instrucción clara y expresa de cancelar ese vuelo y la prensa que se busque la vida.
¿Y eso?
Ese es el Atlético de Madrid.
Hay que decir que cada equipo que llega a una final suele fretar una serie de aviones.
Y el Atleti lo ha hecho
uno
siempre.
Uno para el equipo, otro
familiares,
para la familia,
patrocinadores, no sé, prensa.
Claro. Sí, pero perdón, hace falta decir que lo pagamos ese avión.
Hombre, claro, lo pagamos.
Ah, sí, vale, no, lo digo por segundo. Si no lo decís, parece. Si no lo decís, parece que vayamos de patín.
Espera un segundo.
Negocio para el club.
No, es más, quería decir eso precisamente, que muchos equipos de primera han pagado durante muchos años sus desplazamientos con el sobreprecio que pagaba la prensa.
De hecho, vienen a decirlo, ¿no?
Sí, vale, un vuelo normal de los que vamos a hacer el Atleti en Europa, sea Champions o sea UEFA, sale a 1.100, 1.200 euros por cabeza, vaya donde vaya. Lo mismo va a Lisboa que a Cincinnati, te cobran lo mismo por una noche acompañar al equipo.
Decirlo a día de hoy, es como si fuera un club pequeño desbordado porque ha llegado a una final, como si no lo supiera organizar.
Sí, puede ser, pero mucho luego es muy mala uva. Es muy mala uva porque el club además no dice nada. El club,
o no los quiere.
El club, no, que no los quiera, ya que en la liga no viajamos y no pasa nada, cada uno se busca la vida, pero ya lo sabe.
Claro,
pero a 6 días de la final, tirarte del vuelo oficial, con lo que implica de complicación.
Pero vamos a ir a Lyon, ¿no?
Sí, vamos a ir.
¿Cómo vas a ir?
Yo no lo sé, Anita Cinta está en eso, pero seguro que me va a buscar un vuelo mejor y más barato.
¿Y si no, en coche?
¿En coche o en tren?
Oye, cuidado,
en parapente.
O en ave. Bueno, parapente para ti,
ya puede ser
parapente.
Ya me tiraban parapente varias veces.
Joder, pues ya puede tener alas. Sí, parapente.
Antonio, que no te pase lo...
Tiene que ser que te lo hagan en la NASA.
Alas.
Que no te pase lo que pasó un compañero mío cuando estaba yo en el mundo deportivo, que se fue a León.
No.
¿En vez de León?
Sí, el español jugaba el...
Yo voy a León.